Continuamos en Radio Dos Luces con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra colaboradora Patricia Olcina Poncel, del equipo técnico del Programa Nacional de la Prevención de la Islamofobia de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará de las conclusiones del Foro sobre los Derechos Fundamentales recientemente celebrados en Viena.
La semana pasada tuvo lugar en Viena el Foro sobre Derechos Fundamentales. Este evento fue organizado por la Agencia de Derechos Fundamentales, que es una organización que apoya las diferentes luchas en favor de los derechos civiles en toda Europa. En este evento en el que estuvimos presentes participaron alrededor de 3.000 personas de diferentes países. Por ejemplo, artistas, activistas, miembros de diferentes comunidades religiosas y tradiciones, algunos líderes políticos, investigadores e investigadoras. Yo creo que lo que nos unió fue la esperanza de saber que hay un sinfín de personas compartiendo los mismos horizontes de derecho, incluso cuando estos retos son distintos, pueden variar según el país. Por ejemplo, me pareció un gran ejemplo a seguir la lucha interseccional de diferentes movimientos sociales en Austria, incluidos algunos grupos antirracistas, LGTBIQ+, activistas por la dignidad del pueblo romaní y movimientos anti-islamofobia que pudimos conocer. También movimientos de personas afrodescendientes que estaban en esta misma lucha. Juntos, estos movimientos están haciendo demandas políticas y además pudimos saber que están ganando en el terreno del reconocimiento de la diversidad social en Austria. Algunas de las palabras que más se repitieron en este foro fueron dignidad, respeto o inclusión. Estas palabras se repitieron muchísimo a lo largo de 2 días que fueron muy intensos. En estos días hubo debates, hubo puesta en práctica de muchas denuncias sociales, propuestas dirigidas directamente a la Comisión Europea, que por cierto estaba presente. Y bueno, los organizadores hablaron de una comunidad de derechos humanos, una comunidad de derechos humanos, para referirse a todas las personas que luchamos en favor de este tipo de progresos sociales. Por nuestra parte, hicimos una aportación concreta denunciando las características de la islamofobia en la educación. Es un tipo de islamofobia que suele manifestarse de forma directa, a través de acoso, por ejemplo, o de formas sutiles como algunos comentarios malintencionados y actitudes discriminatorias. Y en esta intervención nos planteábamos, ¿qué hay de concreto en los espacios educativos sobre islamofobia? Los estudiantes, los profesores, el personal administrativo conviven en un lugar que es asumido al menos parcialmente como un espacio donde la influencia parental está ausente, por decirlo de alguna manera. Esto no significa que los prejuicios y estereotipos se queden en casa, más bien al contrario. Algunos de los prejuicios que hemos detectado a lo largo de estos 3 últimos años, donde hemos puesto en marcha el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, son, por ejemplo, ignorar o negar que hay incidentes islamófobos. Incluso cuando sabemos que estos han ocurrido, algunos centros prefieren no abordarlos directamente o no llegar a nombrarlos como tal. Aquí quisiera expresar que algunos casos se pueden resolver con mediación, pero hay casos de acoso donde se coloca a la víctima al mismo nivel que el acosador o la acosadora, y esto es un error. Otro caso frecuente sería la difusión de bromas de mal gusto que suelen relacionar a las personas musulmanas con la violencia de forma implícita. Esto es, por ejemplo, asumiendo que todas las personas musulmanas son terroristas, algo que obviamente es falso, pero es una idea que se transmite a través de chistes, por ejemplo, que erróneamente se pueden llegar a asumir como inocentes. Bueno, el tercero de los incidentes que quisiera destacar es uno de los retos más importantes. Actualmente conocemos diversos casos de mujeres jóvenes, musulmanas, a las que se les prohíbe acceder al centro usando hijab. Esto es una falta grave y va en contra de su derecho constitucional. A todas las personas que nos escuchan, las animo a denunciar y a contar sus casos, incluso cuando la denuncia no prospere. Hay un incremento preocupante de esta situación en toda España. Esto lo hemos sabido mucho durante el último año. Y algunos de los centros, por cierto, han aprovechado, por decirlo de alguna manera, las medidas restrictivas del COVID para imponer dicha norma discriminatoria. Por cierto, animo también al alumnado a que si esto ocurre, se ponga del lado de su compañera. El caso se va a resolver más fácilmente si la apoyamos de una forma clara y valiente. ¿Por qué? Pues porque el peligro de dejar que estos casos ocurran o no tomarlos en serio por el hecho de que hay personas implicadas en estos hechos que están en etapas formativas tempranas es precisamente generar que ciertas actitudes se instalen, se perciban como normales. Hoy en día estamos viendo que incluso se llegan a justificar algunas actitudes islamófobas y la verdad es que esa preocupación nos llega también de parte de la comunidad educativa. Así pues, y para ir concluyendo esta intervención, bueno, ¿qué es lo que proponemos para abordar directamente la islamofobia y de una manera efectiva? Pues en primer lugar proponemos trabajar junto a las familias para prevenir. Esto incluye a familias no musulmanas y también ayuda a prevenir otro tipo de discriminaciones. Es fundamental que todas las personas implicadas en la educación de alumnado, incluso el personal administrativo, se sientan arraigados a su comunidad, a su centro educativo, que confíen en que serán escuchadas en caso de que necesiten alertar de que cualquier cosa mala está pasando. También el centro educativo tenemos que empezar a entenderlo como un espacio de diversidad y donde cualquier miembro de esa comunidad educativa tiene derecho a tener una opinión diversa o divergente. Esto debe asumirse como necesario y la comunidad debe saberse capaz, competente para asumir cualquier reto posible. Por otra parte, hay que entender el racismo como un problema estructural contra cualquier miembro del centro. Y además, tenemos que saber que cualquier miembro del centro puede y debe luchar contra este problema comunitario. Entender esto es entender que la lucha por los derechos humanos es una lucha colectiva, comunitaria, y no de una sola persona. Finalmente, también es necesario perder el miedo a abordar la islamofobia como lo que es, como un tipo de discriminación que adopta múltiples formas: un discurso de odio, un incidente, una serie de prejuicios, estereotipos, una actitud hostil hacia el alumnado percibido como musulmán. Si conseguimos desterrar la idea de que si se habla de ello se van a producir más casos, vamos a avanzar mucho, porque sucede al contrario. Ahora mismo hay demasiados casos invisibles y eso provoca un sentimiento de desarraigo, de indefensión, de desconfianza en el alumnado, y aquí hablo de todo el alumnado, que sin duda tiene sus consecuencias en la sociedad. Y para terminar, volviendo un poco a los aprendizajes del Foro de Derechos Fundamentales, en sus conclusiones, se dijo que Europa debe despertarse de su sueño de autocomplacencia, que debe empezar a escuchar a la juventud, que debe sumarse al trabajo por la inclusión social de todas las identidades, que debe conocer bien el entorno social y cómo se difunde el odio, y además que tenemos que aprovechar todas las herramientas de las que disponemos para hacerle frente. Y con esto me despido. Yo soy Patricia Olcina, para Radio Dos Luces, para el Observatorio de la Islamofobia.